Desde Puerto Rico. Esta es WVID 90.3 FM. Añasco, Mayagüez. La capital del jazz en el Caribe. Beat 90.3 FM.
A continuación, el programa Costa a Costa, traído a ustedes por la Federación de Surfing de Puerto Rico y con sus anfitriones Ernie Álvarez, Eileen Piona y este servidor, Ricky Amon.
Sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro programa más de Costa a Costa por Bit 90. Para los amantes del litoral costero, aquí con las noticias nuevas que traemos. Ernie, ¿cómo te encuentras hoy?
Saludos, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Eileen.
Buenas tardes, Ricky. ¿Cómo tú estás hoy?
Buenas tardes a todos. Saludos.
Hola, hola. Y tenemos aquí con nosotros a Chaparro.
Ruperto Chaparro, nuestro invitado. Gracias, Chapa, por estar con nosotros acá.
Tenemos varios temas, entre esos tenemos el desarrollo desmedido de nuestro litoral costero. Uh-huh. Ernie, hoy tenemos un buen tema ahí para discutir. Traemos también el clima costero en Arroz y Habichuelas con Fito González, rodando por la costa con los eventos de este fin de semana. Y en nuestra sección Háblame de Eso, continuamos con el análisis del impacto y las realidades del desarrollo desmedido en nuestras costas. Así que, Ernie, hablamos un poquito.
Bueno, empezamos con nuestro tema. También reconocer a Delia, que está aquí con nosotros también.
Hola, ayudando. Delia.
Saludos, Delia.
Está por acá y ya pues estamos todos debidamente saludados. Vamos a comenzar este tema, penoso aún, porque estamos pues lidiando con otro de estos problemas de desarrollo desmedido en nuestro litoral costero. Para efectos de identificar este proyecto, es Columbus Landing Resort. Oh, okay. Christopher Columbus Landing Resort. Es el nombre, apellido y dirección casi en Aguadilla.
Donde piensa ser desarrollado en Aguadilla.
Exactamente. Este pensamiento, ya que tú dices donde piensa ser desarrollado, llevan pensándolo 20 años, ¿ok? O sea, esto lleva un montón de tiempo en la periferia. Y pues obviamente el asunto pues vuelve a salir a la luz pública, vuelve aprovechando probablemente la disyuntiva que se forma en Puerto Rico con el asunto de
¿pero
las
qué
elecciones.
Tipo de desarrollo es, Ernie? ¿Es un hotel? ¿Un resort?
Es de todo un poco.
Pues mira, aquí tiene, yo te voy a explicar, se llama Disney World prácticamente, vamos a ponerlo así, ¿verdad?
Tendrían 300 habitaciones. Bueno. Un casino de 17,000 pies cúbicos. Eso es lo que dice la información que ellos tienen allí.
Bueno, vamos a dar un breve.
Tienen unas cuantas, es bastante grande.
Un resumen, porque eso ha cambiado. Eso okay. Ha cambiado en como en
a
18 ocasiones, ¿verdad?
Sí.
Pero vamos a dar, ¿verdad? Un briefing, como dicen, ¿verdad? Un resumen, un breve resumen de este asunto. Este proyecto estaría, ¿verdad? Ubicado a unas 126 cuerdas. Originalmente el proyecto habían dicho 140, pero ya vamos por 126, anyway. Y localizado en la zona costera, con frente de playa hacia el oeste, en el barrio Borinquen, ¿ok? Uh-huh. Sector Playuela de Aguadilla. Ahí estamos, vamos a ubicarnos y queremos que nuestros amigos Radio Escucha ubiquen el área donde estamos hablando. Eso es un área hermosa de Puerto Rico, es un gran recurso
natural.
Eso es
donde Wilderness.
Se llama la playa de Wilderness, Wishing Wells, Pressure Points, hogar de Piedras Blancas. Esto es un litoral hermoso de esa gran bahía de la Aguadilla, ¿no? Y, uh-huh. Y este proyecto consiste, vamos a ponerlo así, la construcción como en un origen se había vislumbrado, una construcción de un hotel, casino, condo hotel, o sea, no hotel nada más, sino condo hotel, condominios de lujo, villas independientes y áreas turísticas, ¿ok? Además, incluye un área comercial que representa unos 75,000 pies cuadrados de construcción. Wow. ¿Ok? Y por eso, esto hay que ponerlo en perspectiva, porque cuando tú miras el área, tú dices, bueno, un área de gran espacio. un área de mucho valor ecológico también y obviamente de una belleza. Pero el tratar de ubicar un proyectazo lleno de cemento como este, pues como que me aterra un poco, ¿verdad?
Yo estaba leyendo, corrígeme, para que la gente sepa más o menos el tamaño. Te dice que puede ser 3 veces Plaza Las Américas.
Bueno, como diría.
Más o menos uno pueda decir, wow.
Sí, yo te diría que Plaza todavía ni me asusta. O sea, al lado de esto sí me asusta.
No, es para que comparen el tamaño.
Para que comparen el tamaño, definitivamente. Ya para el año 1994, ¿verdad? Hace ya unos 22 años, si no me equivoco, 22 años. El proponente del proyecto, que dicho sea de paso, es muy interesante, es el señor Koeniger, este señor, para que nuestros amigos pues tengan ese dato, ¿no? Este fue el primero que propuesto el desarrollo de este proyecto, vamos a ponerlo así. Este señor fue el que se inventó los lentes de contacto, ¿sabes? Oh, my God. ha hecho chavito con esos lentes de contacto.
Está pelado. Y ahora
está pelado, dice Chapa. Está pelado. Pero bueno, este fue el proponente inicial de este proyecto hace 22 años de atrás. Y entonces luego entran al ruedo del proyecto porque, pues, obviamente cuando hagamos un breve recuento histórico, pues nos damos cuenta que el proyecto, pues, en ese momento se detuvo. O sea, luego ya para antes de que terminara la década de los 90, pues el proyecto pues ya tenía un montón de cosas en contra. Y entonces, pues, él se retira, ¿verdad?, de ese desarrollo y entran al ruedo lo que se llama la Corporación Caribbean Management Group, dirigida por la familia Vicentí, Reinaldo Vicentí. Esos son los nombres que tenemos, ¿verdad? En ese año, 1994, pues obviamente se había sometido a la consideración de la Junta de Planificación, ¿verdad? Lo que se llama una consulta de ubicación. Y ya para el 18 de diciembre del 98, poniendo esto en perspectiva, pues esa consulta pues fue aprobada. No se sabe, o sea, cuando vemos la consulta, pues nos damos cuenta que todavía hay agencias como Recursos Naturales que estaban pidiendo todavía algunos otros estudios, pero aún así, pues simplemente pasaron la consulta en aquel momento. De hecho, aquí tenemos los documentos, ¿verdad? Vamos a hacer esto otra vez, ¿verdad? Como es que dije, mira, ¿oyeron eso? ¿Quieren oírlo?
El mamotreto.
Okay, eso le dicen mamotreto, ¿ok? En español. Aquí es que está la verdad del asunto. Y entonces, haciendo ahora referencia, ya que sabemos dónde está, pues ya podemos comenzar a hacer un breve histórico de los hechos, ¿verdad? Ya para el 15 de enero, como dije, el 97 se aprueba condicionada una consulta a esta de ubicación por la Junta de Planificación. El caso fue el 94010253JP1, así que JPU. El 23 de octubre del 97, por ejemplo, esto fue para el Tribunal de Apelaciones, emite una sentencia y revoca la aprobación de la declaración de impacto ambiental, que es un documento ultra importante, mega importante, para nosotros poder echar hacia adelante cualquier proyecto, y máximo en un área donde es el límite marítimo terrestre, el cual pues ya eso estamos hartos de decir la importancia que tiene eso. Y se había presentado un recurso de revisión por la Liga Ecológica para lograr que entonces se revocara esa aprobación. En diciembre del 98, el 18 de diciembre para ser más exacto, la Junta de Calidad Ambiental aprueba la declaración de impacto ambiental final. Ya para esa época, fíjate, vuelven otra vez y de momento aprueban este documento, ¿verdad? Esta declaración de impacto ambiental. Luego en el 99, de febrero del 1999, la Junta de Planificación resuelve mantener un, lo que se llama un acuerdo aprobatorio del 15 de enero del 97, que obviamente es lo de la consulta de ubicación. Y luego de haberse aprobado la declaración de impacto ambiental. O sea, una vez, pues, sigamos jugando entre año y año para unos documentos tan importantes como esto. Ya para diciembre del 2002, aprueban un plano de desarrollo preliminar y autorizan la preparación de planos de construcción para las obras, etcétera, etcétera. Aquí es que viene la cosa chévere, que como que en el 24 de mayo del 2007, pues fíjate, se solicitan los endosos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, específicamente la certificación del deslinde. Chapa, el deslinde, yo creo que esa traducción, tú me podrías ayudar.
Sí, el deslinde es una delimitación de qué propiedad es privada y qué propiedad son bienes de dominio público.
Exacto. O sea, que por ahí es que estamos, ya estamos viendo para ponerlo en perspectiva, porque esa palabra vamos a utilizarla en varias ocasiones durante el programa. El deslinde es algo muy importante, un factor. Entonces, el proponente, ¿verdad?, que solicita este endoso de certificación de deslinde de la zona marítimo terrestre, lo que quiere decir es, me salí de la zona, o tú sabes, estoy en ley, vamos a ponerlo así. Pues mira, ese caso fue archivado para esa época. ¿Por qué? Porque se esperó por ese, por los resultados de esa certificación, esos estudios, y tenemos cartas, las cartas originales de la contestación del Departamento de Recursos Naturales a estos efectos, donde claramente tiene y señala unas preocupaciones enormes por varias situaciones del lugar, pero una de las cosas más importantes eran los sumideros, que tenemos que tener bien claro que eso fue una de las cositas que se le pasó aparentemente a la Junta de Calidad Ambiental, verificar ese asunto de los sumideros con, obviamente, los expertos que estarían en el Departamento de Recursos Naturales, vergar con otras agencias. Para, pues, obviamente, tratar de buscarle una solución a ese asunto, lo cual, pues, nadie hizo. El Recursos Naturales, pues, nadie le respondió, así que se archivó el caso. O sea, no hay permiso ni certificación de deslinde hasta ahora. So far, so good. O so bad, no sé. Pero el 27 de junio de ese mismo año, del 2007, pues se presenta una comunicación en relación a una inspección realizada por el personal del DRNA, ¿verdad? O sea, que siguieron todavía investigando un poco más allá. En el 21 de enero del 2013, ahí nos estamos acercando a lo que es la actuación del municipio de Aguadilla, del municipio autónomo, y es donde se le otorga, se presenta una solicitud de permiso de urbanización ante el municipio autónomo de Aguadilla.
De urbanización.
De urbanización. Al cual se le asignó un caso número PO1300016. Esto está en récord, eso es documento público. Y conforme a la certificación de ubicación y al anteproyecto aprobado, en ese caso. Luego, el 23 de septiembre del 2013, el municipio autónomo, esto es bien interesante porque le otorga el permiso de construcción de este caso para la construcción de una calle a acceso al proyecto, condicionado a recibir los endosos y permisos antes de comenzar la obra de urbanización del, nada menos que de Recursos Naturales y Ambientales, 1. Junta Calidad Ambiental, 2. Autoridad de Carreteras, 3. United States Geological Service, 4. Wow. Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, 5. Y de ahí para adelante dice, entre otros, chapa. el Disney World que se estaba pensando, yo entiendo que ya tú has visto esto a la saciedad en varias ocasiones, viste que tenía hasta unas antenas el Disney World porque salían dos rompeolas enormes para tratar de controlar la naturaleza, ¿verdad? Porque somos tan grandes que vamos a controlar la naturaleza. Y sacamos 2 millas de rompeolas en un momento dado para ver cómo impedíamos el embate de esas olas.
Bueno, yo veo ahí un problema desde lo que tú estás diciendo del permiso para una carretera.
Hey.
Ahí hay un problema porque una de las primeras cosas que dice la declaración de impacto ambiental y los permisos es que tú no puedes fragmentar los permisos.
Ahí estamos.
Eso es lo que te quiere decir es, por ejemplo, que si yo voy a hacer un resort como el que ellos están proponiendo, uh-huh, yo no te puedo pedir primero un permiso para hacer una carretera, después te pido permiso para hacer una piscina, después te pido permiso para hacer un condominio. Uh-huh. No, usted tiene que presentar el plan maestro final. Uh-huh. Y entonces solicitar el permiso para todo. Y ahí al tú empezar a pedir permiso para hacer una carretera, pues ya tú estás fragmentando los permisos. Y todo esto yo creo que viene a consecuencia de que esta gente ha escogido un lugar para desarrollar ese resort que no es apropiado para lo que ellos están tratando de vender. Y vale, te digo que no es apropiado porque en Puerto Rico habían unas playas que se consideraban de primera, que eran playas de aguas calmadas, donde tú vas con tu familia y se puede entrar un nene pequeño al agua. Esas playas del propuesto lugar donde ellos están hablando son para el surfing, claro, son para snorkeling, son para hacer otro tipo de actividades, uh-huh, que no son las tradicionales para establecer un hotel.
Exacto.
Aparte de esto, pues hay especies en peligro de extinción ahí que no se han considerado, como son los corales Acropora palmata, uh-huh, que los estudiantes de ciencias marinas ya han hecho unos inventarios de corales y han visto 3 tipos de corales que son están en peligro, amenazados de peligro de extinción, uh-huh, que están en ese lugar a menos de 100 metros de distancia. O sea, que yo creo que estas personas están un poco inventando, uh-huh, y el problema mayor que hay es la desinformación.
Total.
Cuando tú tienes esa nebulosa, pues es lo que hace que las personas se empiecen a preguntar, esta gente parece que no tiene los permisos. Esta, exacto, gente, o sea, una de las preguntas que yo tengo, yo no he ido desde que empezaron el desarrollo de la carretera, uh-huh, no sé si ellos establecieron allí el plan CES, que es el plan de control de erosión y sedimentación, uh-huh, donde se supone que tú empieces a poner pacas de heno, plásticos para evitar que ese sedimento llegue a los corales y, exacto, llegue al agua. Entonces, pues no sé en qué nivel está el plan CES, si ellos lo están implementando, si tienen los permisos. Y estamos esperando comunicación de la Junta de Planificación.
Seguro.
¿Quiénes son los que nos van a dar la información fidedigna de este proceso?
Eso es increíble. Y la verdad que, oiga, también para hacer las cosas claras y justas. Aquí yo tuve la oportunidad de conocer al ingeniero del proyecto, que se llama Ingeniero de Jesús, el cual, que si me está escuchando ahora mismo, oiga, nos puede dar una llamadita. Dime, Pitu, dime el numerito de teléfono ahí, que a veces se me olvida.
787-832-9090.
Repítelo, Yuyo.
787-832-9090.
Llámenos. Muchas gracias. Llamen a Pitu. Puede llamar a Pitu, Ingeniero de Jesús, para, oye, dialogar de esto, porque siempre hemos quedado, de hecho, estamos pendientes para hacer una reunión entre todas las agencias y las organizaciones, claro, que tienen una preocupación genuina con este gran problema, que lo que estamos es tratando de evitar un enorme problema, o sea, y para eso es que estamos, pero nuestras líneas están abiertas para cualquier
pregunta,
exacto,
cualquier duda.
Y, oye, nosotros,
¿cuál es el rol de Sea Grant? ¿Cuál es el rol de Sea Grant en todo esto?
El rol
¿ser
de
como
Sea
un
Grant,
watchdog o
sí. Pues, saludo.
Hola, Chapa.
El rol del Sea Grant es como en todos los asuntos que nosotros entramos, nosotros proveemos información científica relacionada a los recursos que se encuentran en esos lugares que están por ser, vamos a decir, perturbados.
Impactados, ¿verdad? Sí, por la, exacto.
Uh-huh. Y pues siempre los grupos de interés se comunican con nosotros para solicitar información sobre los estudios que se han realizado en Sea Grant en esa área, y si no, que alguno de nuestros especialistas pues pueda visitarlo. Nosotros en ningún momento nos abanderizamos con ninguno de los grupos, pero sí les proveemos la información y tratamos de que las diferencias se puedan llevar a cabo de una manera cordial.
Seguro.
Excelente. Gracias, Chapa.
Yo te digo que, oiga, no tiene que ser un Disney World. Entiendo, o sea, no realmente, ese lugar es espectacular, nuestro radio escucha, me gustaría que algún día tengan la oportunidad, el que nunca ha visto.
Visitarlo, claro que sí.
Son lugares donde hay ahora mismo, oye, un acervo de turismo inmenso por la belleza del lugar, así como está, que yo creo que es lo que debiéramos estimular a que el político vea, que tú no tienes que estar invirtiendo en tanto cemento para lograr la economía del país.
No solamente que estás hablando que se ve afectada el área marítima, también estás hablando de los árboles que hay allí, las palmas sí, que claro. hay, que dicen que hay algunas de ellas que son protegidas.
Sí, ¿no? Y también yo creo que una cosa bien importante es el acceso a la playa.
Total.
O sea, esa es una de las preocupaciones que tienen todo el que practica surfing, todo el que corre bicicleta sí. por allí, es claro. que tú puedas seguir yendo a esa playa, que haya acceso. Ya hemos visto cómo muchos de estos desarrollos han puesto paredes. Sí,
que han bloqueado la entrada.
Y bloquean la entrada y te ponen, hacen prácticamente inaccesibles las playas. Yo creo que es bien importante y los jóvenes que están allí no creo que estén en contra del desarrollo, sino ellos lo que tienen son esas preocupaciones que nosotros hemos hablado
totalmente,
sobre
totalmente.
La salud de los recursos y el desarrollo sostenible de esto. Muchas veces, pues los desarrollos no son para un sitio como este, que es un sitio sensitivo. Los sumideros, por ejemplo, eso es algo que tú no puedes tapar. Estos son unos desagües naturales y es algo que tenemos que proteger.
Bueno, tú sabes lo que dice el memorial explicatorio del... El arquitecto se llama Evelio Pina, okay. de San Juan. Okay. Si nos está escuchando también, don Evelio, Pito, repite el teléfono.
787-832-9090.
Muy bien,
exacto. 787-832-9090.
Paz para todos.
Una llamadita, por favor.
Se entiende que no hay sumideros en el área. O sea, que no existe. Okay. Yo estuve leyendo el mismo estudio geológico que obviamente hay, levanta muchas banderas el estudio. Inclusive ellos van más, ellos dicen, mira, hasta aquí llegamos, pero yo les recomiendo que antes de montar nada allí, vamos a empezar a hacer otro estudio, otros estudios, porque verdaderamente vamos a tener un poco de problemas. Porque, primero, ¿dónde tú vas a hincar esos socos que levantan un edificio? Según el estudio, son más o menos dos 12 pies lo que tiene eso en algunos de los lugares. Y no creo que eso sea muy suficiente. Eso es para que veamos que hay sumideros, señores. Esto no es que no hay. Hay, perdónenme, seguro. Señores, lo hay. Tú sabes.
Bueno, vámonos a un brequecito y volvemos.
Volvemos inmediato.
Gracias. Okay.
Gracias.
Gracias.
Apoya a la Federación de Surfing de Puerto Rico e infórmate sobre la gran variedad de nuestros programas para todas las edades y niveles dedicados al desarrollo y la promoción de todas las modalidades de surfing. Avalada y reconocida oficialmente por la Asociación Internacional de Surfing, el Comité Olímpico de Puerto Rico y el Departamento Estatal de Recreación.
Pito, tú vas en la próxima.
Surfing, el deporte de reyes y el nuevo deporte en las próximas Olimpiadas en Japón 2020. Para más información, ve al portal de la Federación de Surfing de Puerto Rico, fsprtv.org, y visítanos en Facebook. Y para que te enteres de todos los mejores eventos y actividades costeras en Puerto Rico este weekend, ahora nuestro segmento Rodando por la Costa con Eileen, traído a ustedes por Rodando Media, los duros en promoción, mercadeo, publicidad y las redes sociales.
Sí, muy buenas tardes a todos. Aquí de regreso, ahora les traigo lo que está sucediendo en la costa.
Bueno,
rodando por la
aparte de
costa.
Lo que está sucediendo que
además
estamos hablando
que...
hoy.
Los eventos, vamos a coger un brequecito, yo les voy a hablar de los eventos que van a estar corriendo y seguimos con Chapa y con Ernie. Este fin de semana empiezan las fiestas del pueblo de Quebradillas en la Plaza Pública. El 4 de noviembre tenemos la inauguración del primer la primera fase de la Puerta del Descubrimiento en Aguada, en el barrio de Guaniquilla. Del 4 al 6 en Humacao se celebra su encendido navideño frente a la alcaldía. El 4 de noviembre tenemos el Culinary Fest en Salinas, Plaza de Recreo. El 4, la noche en el Paraíso Dorado en Dorado a las 6 de la tarde. El 4, tenemos tributo a Chicago en el Paseo Caribe en San Juan. Y el 5 de noviembre tenemos a nuestra Brenda Hopkins, Bohemia Jazz en Quebradillas en Q Jazz.
Eso.
Esa, tengo que ir a verla, ¿verdad?
Soy con Juan Lasalle, saludos
Juan Lasalle.
El 5 de noviembre regresa el Mojito Fest que nos había estado celebrando en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. El 6 de noviembre tenemos el Día Nacional del Kayakero. Está bien interesante porque esto es en el Lago Garzas en Adjuntas. Y terminamos el domingo con Jazz en la Bahía. Bahía Urbana celebra una nueva edición de Ventana al Jazz desde las 4:30 de la tarde. Así que los esperamos a todos por allá. Para más información pueden visitar nuestra página de Facebook. Denle like y manténganse informados.
Okay. Así que,
gracias,
a rodar por la costa.
Seguimos adelante.
Y seguimos aquí con Chapa y con Ernie con un tema muy interesante.
Ok. Bueno, pues aquí continuamos con este conversatorio que tenemos referente al tema, al notorio tema de esta semana, el cual pues es el Columbus, Christopher Columbus Landing Resort, ¿ok? Eso es un desarrollo que está pautándose para la zona de Aguadilla, específicamente el área de Playuelas, el área de Piedras Blancas, y en el cual pues ha sido una controversia por más de 22 años. Hemos estado dando la batalla porque no es en contra del desarrollo. Es en contra de la no mesura. Es en contra de ir en contra de la naturaleza. En contra de toda la naturaleza y obviamente nosotros no nos oponemos de ninguna manera al desarrollo, ¿ok? Es específicamente este proyecto, pues no está atrayendo, ¿no? O sea, y la información suficiente, ¿qué pasó? Ok, y entonces, a ese haber, pues, nosotros lo que le indicamos es que, mira, cuando es un proyecto bueno, cuando es algo bueno, pues tú no lo escondes. Tú lo compartes con la comunidad, ¿verdad?
Definitivamente.
Entonces, cuando tú llegas, por ejemplo, al lugar, tú ves, pues, obviamente el mismo letrero del 2013 allí, Chapa. Yo no sé si lo has visto últimamente, sí. Pero es el mismo letrero. Y entonces no hay un mapa, no hay una manera, ¿verdad? Entonces como que
Ernie.
Es como escondido. Hay unas alegaciones que oí en la prensa, ¿verdad? Y de parte del honorable alcalde Carlos Méndez. Y muy respetuosamente, como le digo, o sea, yo difiero, yo no creo que haya habido una comunicación real con la comunidad, que eso es lo más importante. Primero había que comunicarse con el movimiento se hizo por la poca comunicación, pero primero con los vecinos del área, vamos
definitivo,
a empezar por ahí,
claro.
¿Verdad?
¿Cuáles son algunos de los grupos que están ahí, Jeremy?
Estos argumentos, pues obviamente que sostienen esta lucha, Chapa, ¿sabes?
Sí, no, yo creo que cuando tú vas a hacer una vista pública, tú tienes que publicarlo en 3 periódicos de circulación en toda la isla. Tú
claro.
Tienes que estar seguro de que los vecinos tú los vas a visitar y les vas a ofrecer la información de lo que está pasando.
Sí, porque los estás haciendo partícipes de esto.
Pues seguro.
No que los alejas, también los haces partícipes y puede que ahí entonces te apoyen el proyecto.
Por eso, o sea, sí. estamos claros en que hay maneras. En el mundo, de hecho, hay 20,000 maneras que he visto donde tú puedes tener un desarrollo hermoso, sustentable. De hecho, creo que la ley 126, esa es la ley que entiendo crea el corredor del noreste, el ecológico del noreste.
Sí.
Y entiendo que hay unas partidas donde habla sobre cómo podemos tener un desarrollo de sustentable del lugar, traer a nuestros turistas a que nos visiten, ¿verdad? Y tenerle algunas acomodaciones buenísimas. Lo que hacen es que lo separan de la del, hacen un deslinde total, ahí sí, de la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Y obviamente hay unos espacios que armonizan con la naturaleza. Eso es lo que yo entiendo del punto de vista de nosotros, ¿eh?
Sí, no, yo creo que hay que decirle a la gente que cuando hablamos de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, de lo que se está hablando es que se utilicen los recursos, pero que se dejen en una condición que las generaciones futuras también puedan sacarle un provecho económico.
Claro,
o sea,
que
el desarrollo que se haga no sea algo que destruya ese recurso. Uh-huh. Y precisamente para esto fue que se establecieron las DIA, las declaraciones de impacto ambiental, uh-huh, las evaluaciones ambientales, para que esos desarrollos que se hagan los estudios que indiquen que no va a tener un impacto negativo sobre los recursos.
Exacto. Y en este caso, pues mira, partiendo de la premisa de vamos a ver a la permisología que hemos obtenido en los últimos 22 años, aquí tenemos que lo que sí hubo fue un éxito con que se le dio una consulta de ubicación. Y esa consulta se aprobó. O sea, pero ya se acabó. Y eso era del 1994, que dicho sea de paso, eso es el siglo pasado. Eso fue el siglo pasado. O sea, sí, que pasado ha llovido. Ha llovido, han habido huracanes, han incrementado la población de las tortugas, menos mal. Entonces, han pasado muchas cosas de aquí a allá. Entonces, unido a eso, también nos damos cuenta que la declaración de impacto ambiental, porque si ya tú tienes la ubicación, ok, pero eso no es para toda la vida. O sea, tú no puedes tener eso toda la vida. No pienses que te le van a dar. Esto bajo prórroga y prórroga se ha llevado a tal nivel que las razones por las cuales yo diría que pues el proyecto pues está en veremos y debiera no realizarse. Obviamente la primera es la declaración de impacto ambiental no está vigente. Vamos a ponerlo así. O sea, no está vigente, señores. Así que surge de todos los expedientes que se le ha pedido y se le ha solicitado evidencia de que se vuelva y se someta una nueva declaración de impacto ambiental. Porque ¿cuántas cosas han cambiado de hace 20 años para acá, Chapa? De tus estudios, investigaciones.
No, yo creo que prácticamente...
Muchísimo.
Sí, ellos tienen que hacer una declaración de impacto ambiental nueva.
Pues que yo me imagino, ¿no?
Seguro. Si van 20 años, pues ya las cosas han cambiado lo suficiente. Además, que a esa DIA se le habían encontrado una falla.
Sí,
Cuando ellos presentaron la DIA, se le... dijeron unas observaciones acerca de los sumideros, se le dijo que no habían hecho los estudios de la culebra, la boa puertorriqueña. Hay unas cuantas cosas que se le había llamado la atención a ellos.
Exacto.
Yo creo que ellos tienen que volver a contratar a unos biólogos y a unos geólogos para que realicen esos estudios nuevamente.
De hecho, el mismo Tribunal Supremo ha reconocido, ¿verdad?, que la aprobación de una declaración de impacto ambiental de ningún modo significa que más adelante no han de tomarse otras medidas. O sea, que no empiece a que ya tú tengas, inclusive tu día al día, sí, tu declaración al día, tú tienes que ser velativo que esto puede cambiar en cierto momento.
Seguro.
Porque hay unas razones, obviamente, naturales y de historia.
Vamos a una pausa, Vení. Vamos, Yocho, llévanos una pausita y regresamos con el interesante programa.
Este segmento fue traído a ustedes por Sea Grant, el programa educativo de la Universidad de Puerto Rico, dedicado a la conservación y el uso sustentable de los recursos costeros y marinos de Puerto Rico, Islas Vírgenes y la región del Caribe. Y Caricus, su plataforma en Internet que provee, libre de costo, todos los datos científicos, gráficas, modelos, mapas, etcétera, para el público en general sobre el clima y el tiempo de las costas caribeñas. Vea los portales seagrantpr.org y
caricus.org para que te mantengas al tanto de una forma científica sobre las olas, el viento, la conservación costera y mucho más.
Llegó el momento de nuestro segmento Háblame de Eso, traído a ustedes por el Rincón World Music Fest 2016, donde entrevistamos a una leyenda, perito o personaje que ha tenido un gran impacto en algún tema relacionado a nuestras costas puertorriqueñas.
Aquí de regreso con tan interesante tema. Ernie, vamos a continuar para seguir informando a nuestro público.
Pues mira, aquí estábamos conversando con el señor Ruperto Chaparro, director de Sea Grant, y nuestro tema, que es el desarrollo, digo, el desarrollo que se está proponiendo para el área de Aguadilla, Christopher Columbus Landing Resort. Ok, muy bien, bueno.
En Aguadilla.
Como habíamos hablado, el tribunal había dado una dictaminó en un momento dado que no empiece a que inclusive tú tengas declaraciones de impacto ambiental y todo esto, pues verdaderamente necesitas actualizar las cosas si el proyecto no se ha llevado. Que eso es otra de las cosas bien interesantes. Este proyecto lleva de prórroga en prórroga y no es que, oye, no es que eso sea normal en las construcciones. Muchas veces pues tienes que tener unas prórrogas, pero aquí estamos hablando de que era de ultra importancia presentar el proyecto completo y adaptarse a un término, darle un término de vigencia para estas cosas, porque estas cosas no duran toda la vida. O sea, los certificados, toda la permisología, o sea, que ahí ya tú estás.
Eso caduca.
O sea, claro. Estamos hablando de cosas que caducan. Y aquí, como les digo, y por eso difiero de noticias que escuché ayer, donde... aparentemente el movimiento pierde la batalla. No, señora, aquí no ha perdido nadie, no se ha dado la batalla. Aquí simplemente se plantearon con orden y en derecho, lo que está en cuestión de derecho, pues se plantearon unas cosas en el tribunal en vista, pero verdaderamente todavía el proyecto vuelve en el 2013 y como que se apaga nuevamente. Y ahora es que surge nuevamente este problema y por ende le estamos dando la cara a este asunto ahora. Y como les digo, eso sí se reactivó ahora por el Servicios Legales. El licenciado Sade, la licenciada Vanessa Raffles están muy envueltos todos en este asunto, ¿verdad? Así que, como decíamos, tenemos unas razones bien particulares. Esta es una de las primeras. La declaración de impacto ambiental, la cual yo tengo acá, ¿la quieren oír otra vez? Mira, aquí está, aquí cayó la declaración. Taquiti. Y verdaderamente es muy interesante cuando tú ves que agencias dentro de sus escritos respondiendo a la declaración o al sumario, ¿no?, al suplemento, pues levantan banderitas de todos los ángulos. Una cosa bien interesante que había dicho Aileen, tú dijiste ahorita algo
aguas,
de la,
las aguas usadas.
Aguas usadas.
Tanta gente allí, ¿qué se va a hacer con eso?
Bueno, yo te digo, yo vivo en Aguadilla. De Aguadilla no. Ok, y entonces ahí se va la luz de vez en cuando. ¿Verdad? En todo Puerto Rico a veces, pero te digo que allí se puede. El agua también. O sea que hay unos problemas ya de infraestructura que...
Existente,
y entonces si sopla el viento se me va la luz, si sopla otro viento se me va el agua, y si no hay viento pues no hay nada. O sea, es depende. Y entonces cuando tenemos una propuesta como esta, que dicho sea de paso, en Aguadilla hay unos hoteles fantásticos, hay algunos hoteles que de verdad... El mismo honorable Carlos Méndez ha promulgado un hotel ese tiene todas las condiciones adecuadas. Ese está fuera totalmente del área marítimo terrestre. Tiene una hermosa vista de la hermosa bahía de Aguadilla. Y tú, cuando llegan los clientes del hotel, mira, los llevas en la guaguita para la playa, disfrutan. Lo que yo le digo siempre, y se lo he dicho con mucho respeto, mire, ¿por qué no cogemos esa playita bella? Le ponemos un nombre bien bonito con un buen letrero. Le ponemos un bañito aquí con una duchita. Le ponemos unas parkings, unos estacionamientos. le damos protección de guardavidas para que nuestros turistas vengan y se sientan seguros. Yo estoy seguro que eso sale en menos millones que los...
Definitivo.
Delia, ¿cuántos eran millones? 200 millones, tú me dijiste ayer. Algo así, habían como 200 millones de dólares que costaba el proyecto este completo de Columbus Landing, que ya iba por 150.
Ernie, después... tengo una pregunta.
Sí, dime.
Ernie, entiendo que hay dos movimientos. Uno es el movimiento pro rescate Playuela, ¿verdad?
Sí.
Que para ese trabaja la licenciada Vanessa Raffors.
Sí.
Y también la coalición de playas para pueblo. ¿Qué me puedes decir sobre esas dos organizaciones y este movimiento?
Ok, mira, para ponerlo en perspectiva, el movimiento pro rescate de Playuela es el movimiento de los vecinos que se organizaron para, obviamente, que el servicios legales pueda asumir una postura y los puedan asumir la defensa.
Hay un frente.
Hay un frente, exacto. Es un frente unido, vamos a ponerlo así.
¿Y eso se organizó desde el principio o se organizó ahora?
No, se organizó en el 2013. Okay. Fíjate, en el 2013, el segundo round, acuérdate que este es el tercer round. En el primer round estuvo envuelto la Liga Ecológica del Noroeste, ¿ok? Que era presidida en aquel momento por Bárbara Rutger, ¿ok? Y Kathy Hall, a las cuales le mando un beso y un abrazo. Tremendas titanas de los movimientos ambientalistas en Puerto Rico. Katy está en Puerto Rico, ya Bárbara no vive en Puerto Rico, pero sí, de corazón, pues siempre ha estado con nosotros en todas estas luchas. Entonces, para contestarte lo otro, la coalición de playas para el pueblo. Esto es, obviamente, otra organización velativa de que, bueno, bien activista. Ellos están ahora mismo dando la mano grande con esto. Velando el movimiento de los terrenos y el movimiento de máquinas en esa área, porque están se va a impedir este proceso hasta que no haya un meeting, una reunión, una vista pública que puedan ayudar con esto. Pero ellos van a estar, están dando la cara allí para mantener aquello, informando a las personas, ¿verdad?, de lo que está pasando y aconteciendo en ese terreno. Así es que están haciendo una labor magnífica y de verdad que está todo el corazón de todo este movimiento con ustedes. Y de hecho ya se está haciendo las gestiones para que cualquier problemita que haya, que espero que no haya ninguno, porque nosotros venimos aquí en paz, armonía y echar hacia adelante a Puerto Rico. Pero
Ernie, quería darte las gracias, ¿verdad? Porque yo conozco un poquito de adentro que tú te has estado reuniendo con todas las facciones, ¿verdad?
Sí,
tanto
sí.
Como, ¿verdad?, los alcaldes, los grupos, los representantes, ¿verdad?, de este movimiento de Columbus Landing. Uh-huh. Y creo que te reuniste también con Vanessa Raffors y la vamos a tener pronto en nuestro programa, ¿verdad?
Pues pronto la tendremos acá. Ella está muy, muy contenta con estar con nosotros. Y
o sea que por entonces, aquí, a través de este medio de Costa a Costa, que todas las partes se puedan expresar.
Claro que sí.
Y tener como una, ¿verdad?, una mini vista pública aquí, si
eso
quieren.
Así, le hemos
para
dado,
poder Ricky, expresarse, ¿verdad? Y que el público pueda decidir qué es lo que está pasando ahí.
Exactamente. Hemos dado los teléfonos al aire, ¿verdad? El 832-50...
No. 832-9090. ¿Por dónde estamos hablando? Por
Bit90.3.
Costa a Costa.
Entonces, pues, estas organizaciones, aparte de todo, pues con la Federación de Surfing de Puerto Rico, hay los muchachos se han estado organizando, muchos de los competidores surfers han optado por tener una manifestación que va a darse a cabo, llevarse a cabo el sábado desde horas de la mañana, porque pues estamos llamando la atención a que venga el pueblo, conozca del caso, y se unan a un esfuerzo, o sea, porque yo entiendo que hay muchas soluciones. Nosotros cuadramos la nómina de muchas maneras. Se puede lograr mediante la creación de algo, un proyecto sustentable. Eso es lo primero. Podemos lograr al unirnos el que de verdad se entienda que esto hay que protegerlo y es demasiado importante. Así que, por el momento, por eso es que nos oponemos, porque hay muchas cosas que están fishy, están todavía por debajo de la mesa y que debiéramos ya levantarlo, porque si es bueno, es bueno.
Entonces, Ernie, yo creo que también es importante que los proponentes entiendan que estos jóvenes y personas que están interesados en que les ofrezcan información sobre estos asuntos no son unas personas que no entiendan. Aquí tenemos abogados, tenemos estudiantes graduados de ciencias marinas, tenemos estudiantes de leyes, tenemos estudiantes de las distintas universidades. Y yo creo que lo que ellos están pidiendo es que se les explique cómo está el proceso, si el proceso se llevó a cabo bajo los municipios autónomos, si esto lo está trabajando la Junta de Planificación, cuál es la coordinación entre esas agencias. Y yo creo que lo último, lo mínimo que puede hacer el gobierno es informarles y ofrecerles esa información para poder dialogar y nos entendemos.
Eso yo creo que estaría fantástico y es lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? Ya, pues, por lo menos el ingeniero se mostró en muy
accesible,
¿no? A que podamos lograr eso. Y con mucho gusto lo vamos a hacer. O sea, oye, vamos a utilizar el medio para poder unir todas las facciones envueltas. Y que entonces podamos llegar a un acuerdo mutuo y que sea de beneficio para Puerto Rico y para todos. Lo que no queremos es más contradicciones, señores. No queremos más cosas como empaños tibios. Vamos a hablar realmente de la importancia que tienen todas estas cosas. Y verdaderamente estas contradicciones. Por ejemplo, mira, esto empezó en un Disney World. Se nos fue de las manos y de momento volvemos y caemos a otro que lo han ido ajustando. El proyecto se va ajustando como le da la gana a todo el mundo. Y de momento, si suena que esto es un poquito, lo quita acá. Tenían primero un casino. Señoras y señores, 17,000 pies cuadrados de casino en el área de surfing de Wilderness.
Oye, una cosa bien importante es el acceso. Si tú vas a tener
un
complejo tan grande, pues tú necesitas ampliar la carretera, no solamente para acceder al sitio, sino para tú salir de o sea, por las mañanas, ¿cuántas personas van a trabajar ahí?
Exactamente.
Pues van a entrar tantas personas por la misma carretera.
Okay.
Bueno, vámonos a un comercial. De costa a costa y volvemos.
Bueno, ahí vamos.
Y ahora nuestro segmento, ahora el clima costero en arroz y habichuelas, con nuestro experto Fito González. Traído a ustedes por el programa educativo Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico y Caricus, su plataforma en Internet que provee un sistema de observación oceánica costera del Caribe.
Ajá, y aquí regresamos nuevamente aquí con
Fito.
Oye, ese clima, Fito, clima costero en arroz y habichuela. Ya me dio hambre.
Cuéntame, ¿cómo va a estar el clima este fin de semana?
Saludos todos, radio escuchas. Primero que nada, esto viene de la página Caricus o Caricos, como dicen mis amigos allí en
Visiten la página para que se mantengan informados del tiempo.
En el CID 205, Caricos por la W o Caricus. Mira, estamos actualmente, lo que hay es una marejadita del norte, ¿verdad? La podemos ver en el modelo que está en la página de Caricus. Usted hunde ola y le da el modelo. Una marejadita de la altura está alta, pero es bajo periodo, o sea que son olas de viento. Están cerca de los 6 pies. Uh-huh. Hay bastante viento. Asimismo, en la sección de winds, seleccionamos de la página principal winds. Uh-huh. Mira, estoy navegando desde el teléfono para que sepan que desde su iPhone o Android pueden ver la página. En la sección de winds vemos el modelo de viento. ¿Qué nos dice el modelo? El viento, ¿verdad? Empezaron los vientitos de Navidad porque el viento cambió por fin del norte y noreste.
Qué bien.
Que había estado del sur, fresquitos. Pero estoy viendo que para el día 5 vuelven los vientos del sur, lo que significa que viento caliente, siempre que el viento rota del sur, es viento caliente, son condiciones un poco atípicas, ¿verdad?
Buenas para meterse al océano. O sea,
bueno, sí, pero no es lo normal.
No es lo normal.
Pero lo que estamos acostumbrados. Y entonces para el 8, que el 8 que es lo que se hace, día de votar.
Día de votar.
Vuelven los vientos alicios, vuelven a dominar.
Pero espérate, ¿esos son los vientos alicios de qué?
Pero esos vientos empujan a la gente a la caseta a votar. Esos vientos alicios son del este.
Exacto.
O sea, está bien.
Y a largo plazo...
Yo no soy muy experto en eso.
Yo tampoco.
A principios de la semana próxima, del martes en adelante, pues vuelven los vientos del norte y hay otro evento de marejada. También... moderada en términos del periodo, o sea, son lo que le llamo marejada de viento. Puede estar el mar picado, porque el viento va a aumentar.
¿Eso es la niña o el niño?
Los expertos saben analizar que estamos, han dicho que estamos en un...
Aparentemente un patrón, sí, de la niña.
La niña débil. Sí, y entonces ya para débil. El jueves próximo, las proyecciones a largo plazo tienen una marejada de alto periodo, en los 4 pies a 12 y 14 segundos, así que esa
es buena.
Esa tiene esperanza.
Digo, esa es buena para nosotros, no para sé, nosotros, para, sí. para el que se vaya a meter, el que está llanito, no se la recomendamos.
Básicamente,
aún.
Básicamente, quiero hacer un resumen, estoy visitando la página caricus.org, la sección de winds, va a haber el viento en los próximos días, y la sección de waves, el modelo de ola, cómo va a estar el oleaje en el área. Muy importante el mapa en water quality, el mapa de calidad de agua. Eso es sencillo, son dos banderas, verde y amarilla. Vas a ver que en el momento que se hizo la prueba, algunas de las playas estaban en amarillo. Significa que estaba por encima de los límites de bacterias de la EPA.
Oh, wow.
O sea, nosotros no cerramos playas. Mira, tenga precaución, sentido común, si el agua está turbia y los ríos abrieron, pues no entre con un golpe abierto. Exacto, si sale del agua, límpiese los oídos. Significa que en el momento que hicimos esa prueba, esa playa estaba en conteo de bacterias alto. Ahí va a haber las diferentes banderas alrededor de Puerto Rico. Si hunde la bandera, te da la fecha en que se hizo el estudio.
Ok, pues sí, pero que no es que panda el pánico. No. Cunda el pánico, panda el pánico. Yo no sé.
En el balneario
de Rincón. Quiero cunda el pánico.
En el balneario de Rincón tenemos un programa experimental que es un Naucas, es un pronóstico. Mira, me muero. Es que esperamos, que hace un pronóstico y dice que debemos esperar en esa playa según cuánto ha llovido.
Okay,
ese balneario está asociado a alta contaminación cuando abren unas quebradas. Eso es cuando usted le da a la banderita del balneario Rincón.
Si llegas a ver cómo está la dejo ayuda cuando tú bajas por donde está la correccional. Eso está horrible.
Sale un río.
Se chavó el
Fito, gracias por estar con nosotros y darnos tu informe.
Seguro que sí.
Para adelante.
A todos les deseo un buen fin de semana.
Sí, te va.
Bueno, yo creo que ya nos vamos. ¿No nos vamos todavía? Bueno, no nos vamos. Yo estoy al revés.
Yo no sé si tú tienes prisa, pero yo no. Yo tengo aquí que seguir porque este tema da para largo.
Bueno,
¿verdad?
Vamos a continuarlo.
Bueno, pues gracias, Fito. Estamos con nuestro tema de la tarde de hoy. Este es el Christopher Columbus Landing Resort and Company. Todo eso es lo que hemos estado discutiendo aquí con nuestro invitado especial también, el Ruperto Chaparro, director de Sea Grant en Mayagüez. Y estábamos conversando al respecto del proyecto. Una de las cosas más interesantes que hemos notado es que cómo va a ser el acceso al proyecto. Fíjate, esto es de gran interés porque tú puedes tener un Disney World allá abajo, que para que tengan una perspectiva, mis amigos Radio Escucha, eso es un gran precipicio, ¿verdad? Y llegas abajo a la playa y entonces tú, para tener un resort de esta magnitud, tú lo menos que debes tener una carretera por lo menos 4 carriles, entiendo yo, para llegar. ¿Qué tú crees, Chapa?
Sí, pero estamos hablando que también tienes que ampliar la carretera que hay ahora.
Totalmente.
Esa es la 109.
Creo que sí. Esa, obviamente son...
El flujo va a ser bien grande.
Playuela tiene unas cuantas carreteritas pequeñas. Señores, estos son de un pueblito, de un barrio. No piense que esto es Island Verdes. No es Island Verdes. Es simplemente una carreterita, ¿verdad? Comunales,
esos
unos
son
pasos.
Son caminos,
¿verdad?
Pero la carretera que te lleva Raimi ahora mismo, pues lo que tiene son 3 carriles que se dividen a veces en 2 para una dirección y 1 para otra.
Claro.
Y entonces, por más grande que tú hagas 4 carriles para la entrada para el hotel, cuando esas personas quieran acceder a la otra carretera, pues va a haber una congestión de tráfico ahí.
¿Sí?
Porque eso es estamos así. Hablando de empleados, estamos hablando de huéspedes, estamos hablando de los que ya transitan por esa carretera.
Exactamente.
O sea que eso tiene que venir acompañado de, o sea, que una mejora en la infraestructura actual.
Bueno, y por 7 a 10 años.
O sea, que si tú vas añadiendo todo lo que se va a afectar, si tú vas añadiendo, es algo...
Esto afecta, señores, esto no es como así de los huipipíos.
Las aguas
usadas. Esto no es así.
¿Cómo accesar el hotel? Mire, los que viven allí. O sea, son tantas
hay
cosas.
Hay un compromiso... yo leí la carta de acueducto a este proyecto y una de las peticiones grandes fue que hay una planta de tratamiento de agua que le corresponde. Yo creo que queda entre Aguadilla y Aguada, esa planta específica de filtración, tratamiento. Y entonces ellos habían, una de las partes que el desarrollador se comprometería sería a remodelar esa planta, básicamente para aguantar el empuje de su resort. O sea, eso era una de las cosas importantes que se decía en la parte de acueductos y alcantarillado, que para ellos poder aprobar cosas y seguir para adelante, pues tendría que haber eso. O sea, tendría que haber una cooperación de parte del desarrollo, y eso de verdad nunca se hizo. O sea, eso tampoco se sabe nada de eso. Y es como les digo, es algo como que, estamos planeando algo, pero no sabemos qué, pero sabemos que es bien grande, pero no sabemos cómo hacerle ver a la gente que es chiquito. O sea, señores, vamos a hablarle en coherencia. Esto aparenta llegar hasta el océano. O sea, estamos hablando también de que las estructuras de cemento prácticamente están llegando al océano. O sea, que nos podemos quedar sin playita, básicamente sí. Se le puede, y eso es un riesgo de privatización completa del área, porque de verdad que no estoy viendo cómo es que podrían dejar una servidumbre de paso apropiada.
Seguro, entonces Ernie, también tenemos que ver que tú que eres el presidente de la Federación de
Director Surfing, Ejecutivo, Director Ejecutivo.
Director Ejecutivo de la Federación de Surfing, ¿cómo tú catalogas las olas de Wilderness y de Wishing Well?
Increíble, eso es un patrimonio de la humanidad.
Patrimonio completo,
mundial, como dice Ricky. O sea, eso no tiene, mira, y es una cosa que tú y yo hemos hablado, Chapa. Una de las soluciones a estos problemas, yo creo que va a ser el cuantificar el valor de esa ola. Seguro. Específica. Y esto estamos hablando, no que cuando cada vez que sale una ola, cuánto vale cada ola. No, esto es el valor que tiene esa área, que tiene el potencial turístico increíble de traer acá a este... tenemos una llamada.
Tenemos
perdón.
Una llamadita de Adolfo, Ernie. Vamos a tenerlo un momentito.
Pues claro,
Adolfo,
que sí.
Buenas,
dale,
tardes, Adolfo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos sí, buenas en el aire. Tardes. Te habla Adolfo González.
Ajá. Dígame, Adolfo.
Yo quería abundar de que yo como carácter personal estuve activo cuando trabajamos para que se declarara Tres Palmas como una reserva marina.
Exactamente.
Y creo que es una idea que pueden aplicar para Wilderness. Necesitan coger firma, o sea, que el alcalde y las personas de la agencia sepan que no son fantasmas. Uh-huh. Mi nombre es fulano de tal y puedo vivir en Estados Unidos o Puerto Rico, y estoy en contra del desarrollo desmedido del área de Wilderness y me opongo a ese proyecto.
Fantástico, esa es la manera.
Forma de que
es la manera.
De que él puede cambiar su política de que son 15 gatos o 25 surfers pelú.
Pelú, y yo estaba allí.
Están cogiéndose.
Exacto.
Están cogiendo sus firmas, nombre, sí, apellido del municipio donde residen, ya que importante los residentes, porque somos los votantes, ¿verdad? Y ahí es que los políticos... Sí. Toman decisión de, espérate, déjame no irme en esta dirección.
Definitivamente.
Exactamente. Y oye, somos gracias.
Somos personas.
Gracias, Adolfo.
Gracias, Adolfo, un millón.
Y, gracias, Adolfo, por tu sintonía.
Y entonces, anyway, la mañana, de hecho, se tiene convocada una reunión, ¿verdad?, del Movimiento Playuela, Pro Rescate Playuela, allá en el área, en el centro comunal. Para eso mismo, para conocerse, que también las organizaciones puedan conocer al movimiento, ¿verdad?, que están representando. Y entonces poder ser proactivos a lograr que esto se logre concluir de una manera feliz, que eso es lo que estamos buscando.
Sí, como debe ser.
Yo creo que lo que tú estabas explicando del valor de la hora, de la ola, yo creo que la gente, para que entienda lo que se hace con esto, es que se toma en consideración las personas que compran un pasaje para venir a surfear en esa ola se quedan en un hotel, alquilan un carro, alquilan tablas de surfing, cogen clases de surfing, van a restaurantes, echan gasolina. O sea, cuando se suma todos esos gastos que generan todas las personas que vienen a ese sitio, más los residentes que también utilizan esas olas, pues entonces se le saca un valor estimado y tú puedes estar seguro que son cientos de miles de dólares.
Exactamente, o millones. O vamos millones, a ponerlos así, sí. porque de verdad que entonces con el dinero que baila el mono, pues entonces vamos a ponerlos a bailar. Vamos verdaderamente a traer... Sí, dime.
Entonces yo creo que con ese valor nosotros podemos hacer entender a los políticos la necesidad de que se tome en consideración que se mejore la calidad de las aguas usadas, uh-huh. que en lugar de darle tratamiento secundario, terciario, se le dé tratamiento secundario,
claro.
que se mejore el acceso para el público y que se siga protegiendo ese recurso por el valor que significa para la economía del pueblo y del país.
Ave María, pues eso, excelente. Oye, ya no nos queda tiempo para más, lamentablemente. Ahora sí. Ahora gracias, sí no Chapa, por tiempo. Estar con nosotros. Este tema.
Gracias, Chapa.
Definitivamente, mi conclusión...
Tenemos retransmisión del programa los sábados de 1 a 2. Exactamente. Aquí en BIT 90.3 FM Mayagüez y también por internet en bit90.com. Y le queremos darle las gracias siempre, ¿verdad? A nuestro equipo de producción, JJ, a nuestro director JJ Cardona y a todo el equipo de BIT.
Gracias. Excelente. A todos, que tengan entonces, un buen fin de
seguiremos
semana.
Seguiremos discutiendo este tema en próximos programas porque esto piqui se extiende. Suerte a todos.
Y buen fin de semana.